Retomamos en punto de encuentro, momento de la entrevista central.
Entrevista.
¿Y con quién? Con Bernardo Borkenstein, un químico farmacéutico, que docente de la Facultad de Química, que después se fue a estudiar filosofía en la Facultad de Humanidades, en la Ciencia de la Comunicación y Ciencias de la Comunicación, y bueno, y es columnista en distintos medios de prensa. Y hoy lo estamos convocando puntualmente por toda esta polémica que se ha desatado en torno a la instalación o la continuidad de esta instalación de una oficina de la ANI en Jerusalén, que ha generado, bueno, bastante rechazo por varios sectores del Frente Amplio, por el propio secretariado. Contrariamente, el actual canciller Lubetkin y el presidente Donzi decidieron que obviamente esa oficina se mantenga. También tiene el rechazo del Consejo Asesor de la UDELAR y el apoyo de un montón de otros académicos que se reúnen en una carta abierta. Es decir, más allá de que ya es un hecho, ¿no? Más allá de que es un hecho que está la oficina allí y que no se va a cerrar, la polémica quedó instalada y depende entonces cómo la vemos, con qué matiz, en clave de qué. ¿Esto tiene que ver realmente con derechos humanos? ¿Es en clave política, ideológica o de discurso de odio y antisemitismo? ¿Cómo la ve?
¿Qué tal? Es difícil empezar con este tema porque si yo me dejo guiar por mí, tendría que hacer una pequeña introducción sobre cómo yo veo el tema desde el punto de vista filosófico. Pero acá básicamente hay dos cosas muy separadas. La resolución en sí y la fundamentación. La fundamentación es infinitamente peor que la resolución.
¿A cuál se refiere? ¿A la de la UDELAR o a la decisión del gobierno de continuar con
no,
la...?
No, de la UDELAR.
De la UDELAR.
La redacción del CDC sí. Es patética, es muy mala y opaca la resolución e impide una discusión en serio sobre la propia resolución. Porque la verdad que hay cosas que yo me preguntaría. O sea, si vamos a tener una oficina de investigación, ¿por qué no en Estados Unidos, que es un país mucho más grande y más tecnológico sí. que Israel? Y mucho más pacífico. Si vamos a mandar gente, por lo menos no le va a caer un misil en la cabeza. O China, que con la que la universidad tiene muchísimos convenios muy grandes, la sociedad ni siquiera se imagina lo grandes que son, y que comete violaciones de derechos humanos, pero de los que nadie habla.
A ver si entiendo bien. Lo que está señalando para empezar es que en realidad la propia instalación de la oficina, la decisión del gobierno anterior, uh-huh. es un guiño de apoyo a Israel.
Bueno, sí, obviamente, es política.
Bien.
O sea, como no podían trasladar la embajada a Jerusalén, pusieron una oficina de innovación. O sea, el gran tema de fondo acá es Jerusalén, capital del Estado de Israel, ¿o no?
Por eso, distinto habría sido si fuera en Tel Aviv, ¿estamos de
claro,
acuerdo?
Claro, nadie hubiera hablado. Ahí va. Claro, claro. Eso por un lado. Después, la declaración, tal como se escribió, no hay duda, es antisemita.
¿Dónde lo advierte?
No, acá tengo algo especial para el final del asunto. Lo advierto en las entrevistas que vi de los responsables del movimiento, que fueron, a ver, de varios actores centrales. Allá había entrevistas de Pablo Marini, el decano de Humanidades, de Gregory Randall, de la Facultad de Ingeniería. Y las cosas que decían iban desde la total ignorancia y la malignidad de Randall hasta la incomodidad de Marini de tener que fundamentar algo con lo que tenía obvios matices mientras estaba hablando. ¿Está? Entonces, yo lo que veo es que primó un asunto completamente ideológico. ¿Qué pasa por esto?
A ver.
Hay dos asuntos que son un mal de la sociedad, casi que patologías sociales. Uno es no diferenciar ante un hecho lo simbólico y lo material. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo muy burdo y muy impactante para que quede claro. Un hombre violento golpea a la esposa reiteradas veces. Después va y le compra flores para que lo perdone. ¿Ya? En la cabecita de ese hombre, el hecho de comprar flores compensa la violencia física. Pero uno es un acto simbólico y el otro es un acto material. No hay manera de no entender que la violencia, no, primero que no se acepta, segundo que no se compensa con algo tan banal como comprar un ramo de flores. Pero en la cabeza de ese tipo sí. en el asunto donde está involucrado Israel, siempre pasa lo mismo. Toda la parte simbólica va por delante. Te pongo un ejemplo. En una facultad, no sé cuál, no me acuerdo si fue la propia Humanidades, la FIC o cuál, apareció un letrerito colgado de alguien, una chica seguramente, que vendía banderas autoadhesivas de Palestina para juntar dinero para comprar producto de higiene femenina para mandarlo a Gaza. Ahí hay un hecho absolutamente simbólico y terriblemente inútil, porque si se van a juntar 200 pesos es mucho, y no sé cómo lo mandaron a Gaza, además. Pero era algo, era como un chantaje emocional.
¿Pero qué refleja eso?
Y refleja una manera de pensar que no entiende que las cosas materiales no se resuelven con gestos simbólicos vacíos. Vos querés involucrarte en la lucha de Gaza, bueno, agarrá un fusil y anda a pelear. Mandá dinero en serio, pero no vendas banderitas, que no vas a juntar nadie, además no sabes cómo enviar el dinero.
Bueno, pero son maneras también, dentro de las posibilidades de cada actor dentro de la sociedad, de pronunciarse a favor o en contra de un conflicto.
Y hay maneras mejores. Por ejemplo, convencer gente. Con eso, uno le habla a la pecera ya.
O sea, pero lo que a usted le molesta es que buscaran esa forma tan
artesanal
o le molesta que estuvieran apoyando a Palestina.
No. Acá yo no creo que este es un tema de malos contra buenos. Hay muchas razones para apoyar el conflicto del lado de Gaza, nunca apoyando a Hamas. O sea, porque mi problema es con Hamas, no con Palestina, ni mucho menos con Gaza. No. Lo que me molesta es la inutilidad y lo que refleja de la psiquis de la persona que hace eso. Con esa persona no se puede hablar, porque vive en un universo paralelo, en un universo donde esa acción espuria significa algo. Y lo otro es, esto lo hablé con mi gran maestro de filosofía, el doctor Gustavo Pereira, que es mi profesor en serio. Él me habló de que el problema acá es pensar por esencia y no pensar por acciones.
A ver.
Eso es un tema bastante importante que ocurre mucho en política, seguro, pero también en este caso particular. Pensar por esencia quiere decir que uno cree que las cosas son buenas o malas. Entonces Israel, para esta gente, es malo. Entonces todo lo que haga Israel va a ser malo. Entonces, desde el punto de vista de... Y estoy hablando de el movimiento que generó esta resolución. No hay ninguna acción que vaya a hacer Israel que pueda ser considerada buena. ¿Está? La única que podrían considerar buena es desaparecer. Porque hagan lo que hagan, como Israel es esencialmente malo, va a ser considerado malo. Si Israel responde a los ataques, siempre va a ser una fuerza excesiva. En este momento hay excesos, no lo puedo discutir. Lo que está pasando en este momento es terrible, pero la semana pasada jamás volvió a bombardear Israel. O sea, es algo que no afloja. Y hay una situación increíble donde en Israel están protestando contra Netanyahu y en Gaza protestando contra Hamas. Los dos pueblos están hartos. Y los que los gobiernan están un poco de espalda a ambos pueblos. Entonces, en este caso primó esa visión de que cualquier cosa que haga Israel va a estar mal, entonces cualquier cosa que apoye Israel va a ser esencialmente mala, que se suma a algo peor. Para la gran mayoría de los dos gremios importantes de la universidad, que son el de egresados y el de docentes, es importante en realidad el de estudiantes, por supuesto que también es importante, pero me refiero en posibilidad de salir a la sociedad civil, ¿verdad? Piensan que cualquier cosa que hubiera hecho la coalición republicana está mal, porque es esencialmente mala. Y no es así.
Bueno, o sea, pero ¿dónde funda ese razonamiento usted?
En una manera de pensar.
¿Está en el texto del Consejo?
Claro.
A ver.
Claro. No, este no es el texto del Consejo, es otra cosa que tal. Pero los momentos. Por ejemplo, el texto del Consejo habla de genocidio.
Sí.
Y se ampara en la Corte de Justicia Internacional de Justicia. Dos cosas. Israel no pertenece a esa Corte, no tiene por qué obedecerla. Y segundo, la Corte jamás declaró un genocidio. La Corte obligó a Israel a hacer todo lo posible por prevenir un genocidio. Pero nunca se expidió a tal respecto. El texto asume, y Randall, por supuesto, que en su fundamentación también, que eso ya ocurrió. Podemos discutir si el genocidio pasó o no, pero no podemos invocar a la Corte Internacional de Justicia porque ella no se expidió. Sobre el punto, ¿no?
Sí.
Habla de apartheid, en Israel no hay apartheid, en eso voy a ser terminante, es de una hipocresía, una ignorancia y una malignidad acusar a Israel de apartheid que ni siquiera se puede empezar a conversar. ¿Por qué? El apartheid es un concepto, por lo menos como lo inventaron en Sudáfrica, racial, que piensa fundamentalmente por esencia. Todos los X son Y. En este caso sería todos los palestinos son indignos de ser tratados como ciudadanos y por lo tanto los separo. ¿Qué hacemos con el 1,5 millón que vive dentro de Israel con ciudadanía plena y con todos los derechos garantizados? Más derechos, por ejemplo, que los que yo tengo garantizados en Uruguay. Hay generales, hay jueces, por supuesto que hay un partido con un montón de bancas en el Parlamento. Y son tan palestinos como los que viven afuera de Israel. Pero entonces, si hay apartheid, ¿por qué ese 1,5 millón vive integrado? Voluntariamente integran el ejército. La fuerza, muy pocos, ¿no? Menos un 1%. Pero voluntariamente lo pueden integrar y llegan a los cargos más altos. Hay generales.
Ahora, Bernardo, vos decías que hay una parte que piensa que esencialmente todo lo que hace Israel está mal.
Sí, es pensar por esencia.
Bueno, claro. Pero también yo te saco a vos porque vos has sido crítico con Israel en otra... Bueno, pero no es la tónica común.
No.
Y ni que hablar cuando se politiza, ¿no? Claro. La coalición piensa que todo lo que hace Israel es esencialmente bueno y del otro lado viceversa. Como que hay falta un matiz.
Y lo que pasa es que no hay que pensar por esencia.
Bueno, pero que es lo que hace la mayoría.
Claro.
A eso es lo que
la mayoría
obviamente.
Está radicalizada.
Exactamente. Y acá meto la política, ¿no?
Sí, claro.
O sea, funciona para el día a día la política.
Pero basta todo entrar, lo que hacen ustedes basta entrar en Twitter, vos seguís un hilo que sea de Da Silva o de Bianchi, seguís otro que sea de los tuiteros de
Betiana Díaz,
de Frente Amplio. Sí. Ahí va, Betiana Díaz o Micaela, no con el apellido.
Melgar.
Y bueno, listo. Te das cuenta que los que ya están en el coro ese y que le rezan al mismo Dios, aplauden. Y los demás se enojan. La respuesta no entra a Twitter. Pero
sí, no,
de todas maneras, no se puede pensar por esencia.
Como yo digo siempre, hay una subestimación de la gente y también la gente también tenemos responsabilidad no dejarnos subestimar o por lo menos tener otras herramientas.
Claro.
Pero por lo general la mayoría de la gente se pone de un lado o del otro.
Bueno, yo te puedo decir algo que es indiscutiblemente bueno que hizo el presidente de la calle Pou, el GACH. Nadie puede decir que el GACH, bueno, Salle capaz, pero el GACH era una cosa, ¿quién puede discutir eso? Pero yo pienso que ese gobierno es intrínsecamente malo y todo lo que hace es malo, tengo que empezar a buscar algo que no permita decir que el GACH es bueno.
Olvídate del GACH, pero del manejo de la pandemia, de un lado te dicen que fue modelo a nivel mundial y del otro lado que fue malo.
Pero por supuesto.
Y se pudieron evitar no sé cuántos
miles. Y yo, que conozco de asuntos regulatorios de salud y de los productos que se tuvieron que empezar, te puedo decir que además se hicieron las modificaciones que tenía que hacer, se bajaron las barreras regulatorias y se empezó a importar lo que tenía que hacerse. Pero ni que hablar, que hubo un manejo desde muchos aspectos bueno, desde otros malos. En este caso voy a coincidir con Salle, a mí los contratos secretos no me gustan. Pero bueno, había que manejar una emergencia, hay que entender eso. Pero volvamos a este tema, yo digo que hay que separar la propia resolución de la fundamentación. Entonces a mí no me gusta que se utilicen términos gratuitamente como apartheid, como genocidio, invocar cosas falsas, como hizo Randall, que la Corte Internacional de Justicia condenó a Israel, lo cual no hizo. Pero aparte, Randall se crió en Cuba y es pro-régimen cubano. ¿No hay nada para hablar de eso? ¿De violaciones a los derechos humanos? Estamos hablando de alguien que tiene una visión de túnel tremenda, pero que fue una voz cantante en todo esto. Acá no hubo una decisión meditada, realmente... preocupada por la propia agencia, que si te tengo que reconocer, yo estoy en contra. No me parece bien que se haya hecho de esa manera. Yo lo habría puesto en Tel Aviv para evitar los propios problemas. Pero también dijo Marini...
Recordemos la génesis, ¿no? Esto fue incluso antes del 7 de octubre, antes del ataque de Hamas, cuando recibe el premio a la calle Pau, el premio a Jerusalén.
Pero lo que pasa es que ya entonces Israel era esencialmente malo y cualquier cosa que apoyara a Israel era esencialmente mala. Entonces, por ejemplo, todas las cifras que se manejan de los muertos en Gaza vienen de Hamas. Los toma críticamente la UNRWA y pasan a ser tomados por la ONU. Yo no digo que no haya un 1,5 millón de muertos, es terrible. Jamás voy a condonar una cosa de esa, me parece horrible. pero la realidad es que sé que esos números son falsos. También sé que no hay manera de tener otros, porque cada vez que aparece la ONU se termina demostrando que las personas que van las eligieron sesgadamente. ¿Está? Esto basta googlear 5 minutos. Hubo funcionarios destituidos, hubo claras muestras de corrupción de la UNRWA, que es la Organización para los Refugiados. Pero además está el otro tema, ¿no? La relatora de la ONU para el conflicto, que se llama Francesca Albanese. Otra cosa en la que se basaron Randall y Marinis para hablar de esto, ¿tá? Una cosita antes, respecto a lo que dijo Marinis, que como digo, realmente fue muy atendible escucharlo. Valoro lo incómodo que se lo veía tratando de encontrar una manera correspondiente a un decano de humanidades para expresarse. Él dijo que, a respuesta de una de los periodistas, que siempre en todo el mundo, en las universidades, cuando hay una asociación de este tipo, surge enseguida la acusación de antisemitismo. Yo digo, no surge la acusación de antisemitismo. Siempre hay un antisemitismo subyacente a todas las decisiones de este tipo.
¿De las universidades o de la sociedad en general?
No, estaba hablando en particular de las universidades, pero no sé por qué se refirió.
Es las universidades, ¿no?
Las palabras de Marini fue universidades, no sé por qué lo dijo así. Pero es cierto que en el mundo universitario hay
mucho apoyo pro-Palestina. Hubo mucho apoyo pro-Palestina el año pasado en universidades americanas, ¿se acuerdan?
A mí me parece genial el apoyo pro-Palestina. A mí me parece mal el apoyo anti-Israel.
O sea, ¿por qué? Bueno, ahora, pero ¿es anti-Israel o es...? ¿No es lo mismo?
No, porque no es un conflicto esencial, es un conflicto contingente. ¿Quién dijo que naturalmente palestinos e israelíes se tienen que odiar? Están en conflicto, pueden vivir en paz. O no se habla que
quieren
que
vivir en paz. Los pueblos quieren vivir en paz.
Claro. ¿Pero es anti-Israel o es anti-el gobierno actual de Israel? Netanyahu.
Bien, no hacen la diferenciación.
¿Antisemitismo y antisionismo no es es muy distinto?
Los efectos prácticos termina siendo igual. Uno puede ser antisionista y no antisemita, pero no argumenta de esta manera. Voy a un ejemplo. El año pasado echaron a la rectora de Harvard, porque fue incapaz de reconocer que incitar a matar judíos dentro de Harvard, no en Israel, en Harvard, o sea, matarlos en Harvard, era algo que estaba opuesto al código de conducta de la universidad. Decía que era contexto dependiente. ¿Ah? O sea, incitar a matar, punto, era contexto dependiente. Bueno, después se empezó a investigar sobre ella y se vio que había plagiado su tesis, que su idoneidad intelectual era más que cuestionable y que había llegado hasta ahí por un cupo de ser de una minoría racial y de una minoría sexual. O algún tipo de cupo extra, porque solo racial no hubiera llegado porque había más competidores de raza afro. Respuesta, una persona absolutamente deshonesta intelectualmente manejaba los destinos de Harvard de esa manera. Entonces, primero que ahí no diferencia entre el gobierno y el pueblo. Hay que diferenciarlo, ni que hablar, porque si no caemos en la misma de pensar que jamás son los palestinos. En este momento en Gaza están manifestando contra Hamás. No es lo mismo. ¿Tá? Pero el otro problema de pensar por esencias es que Israel no puede hacer nada porque todo lo que haga lo van a cuestionar o a condenar. La cosa más terrible que ocurre, ¿no? Los niños muertos. ¿Tá? La realidad es que los terroristas usan a los niños como escudos. Entonces yo tengo una persona enfrente con un fusil. Yo tengo un fusil. La otra persona es un niño como escudo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Estoy hablando que no hay uno. Hay 20 de cada lado y están en medio de una batalla. ¿Me dejo matar? Porque es la única alternativa. El soldado para sobrevivir tiene que disparar. Pero el que está usando el niño como escudo es el otro. Entonces, cuando una entidad X tiene poder y haga lo que haga, le dicen que está mal, va terminando haciendo lo que da la gana. Entonces Israel prohibió la entrada a los representantes de la ONU, por supuesto que no integra la Corte Internacional de Justicia, y por supuesto que no le da bolilla a una ONU que tiene más resoluciones en conjunto contra Israel que contra el resto del planeta. Insistiendo que en el resto del planeta está Corea del Norte, Ruanda, Etiopía, todo el planeta. Pero ahora sí, quiero hablar de Francesca Albanese, que es la persona que genera...
La relatora de la ONU.
La relatora de la ONU, que es la que genera el discurso que va a tener después oficialmente la ONU. Esta persona es una antisemita de libro, ¿tá? Que no puedo ocultarlo. Acá tengo tweets de ella, que por supuesto borró, pero están en todos los dossiers que se pueden encontrar en internet. Insisto, son 3 minutos de buscar en internet. No está escondido por ninguna parte. En 2014, Albanese declaró: Estados Unidos y Europa, uno subyugado por el lobby judío, no sionista, judío, y el otro por el sentimiento de culpa por el holocausto. O sea, Europa culposa por el holocausto y Estados Unidos dominado por el lobby judío. Esta es la relatora de la ONU. Después dijo... El lobby israelí está claramente dentro de sus venas y en su sistema y denuncia una pesadilla orwelliana causada una vez más por la codicia de Israel. A ver, ¿cuál es la codicia de Israel?
Ahí hablaríamos del antisionismo.
Sí, pero habla de codicia del sistema. Eso es un estereotipo judío. Pero aparte hay una cosa, todo esto empezó cuando Israel devuelve el territorio ocupado de Gaza. O sea, Israel no estaba ocupando Gaza hasta hace un poco que Netanyahu decidió invadir. Ahora sí invadió. Pero todo empieza cuando lo devuelve. Y Hamás, que gana las elecciones y nunca más hace elecciones, en 20 años, decide gastar varias veces el PBI uruguayo, miles de millones de dólares, en construir únicamente los túneles para los terroristas y comprar armamento. No hizo infraestructura civil, no hizo desarrollo económico ni industrial, no hizo nada. Solamente desarrollo de terrorismo. Pero gastando cifras que son impensables para Uruguay. Y por supuesto que sus líderes se enriquecieron. En el Día de la Mujer, el año pasado, ¿sí?, Albanese dijo: mis pensamientos también van a las mujeres israelíes, especialmente a los soldados. ¿Qué han hecho? ¿En qué se han convertido? Queridas, cuando se den cuenta, su dolor será eterno. O sea, el dolor de las mujeres israelíes no es el dolor de una mujer, porque todos sabemos que esta gente incluso minimiza que hayan sido violadas, torturadas, asesinadas y sus cadáveres vilipendiados en el acto del 7 de octubre. Ella lo ha hecho. Y lo hizo también Judith Butler. Entonces, esta es la persona que genera el relato de la ONU. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber un sesgo terrible? ¿Cómo no va a ocurrir esto? ¿Sí? Entonces, claro, estamos en una situación en donde, para hablar de esta resolución, me invitan a mí por el tema de si esto es antisemitismo o no, en vez de hablar de una institución que es muy importante como la ANI, ¿sí?, que ha hecho una acción que va a permitir desarrollo tecnológico y de innovación para Uruguay, en vez de hablar de eso, de si fue la mejor forma de gastar el dinero de la ANI, si la instalación fue pertinente o no, si había que hacerlo así o qué, o si tendría que ser parte de una política mayor y empezar a abrir estas oficinas en todo el mundo donde conviene, no, estamos hablando de por qué está en Jerusalén. Otra cosa, dijo Randall, maravillosamente, que le pidieron al Instituto de Derecho de la Universidad que estudie si todos los convenios que tiene la Universidad con Israel deben ser terminados, por la misma razón. O sea, cortar vínculos académicos con Israel. ¿Tá? ¿En qué sentido eso?
Bueno, pero eso, ¿por qué plantea ese extremo?
Bueno, pero hay que preguntarle a él. Yo qué sé.
En todo caso, lo que sí es llama a hacerse esas preguntas es, bueno, cuando se sostiene la no colaboración en concreto con esta oficina.
¿Cómo?
Claro, el Consejo Asesor plantea no solo ser contrario a la apertura,
no,
sino además
está bien.
La no,
o sea,
colaboración.
No colaborar con la oficina es la independencia
de la autonomía
de
la UDELAR.
No tengo nada que decir. Votaron, mayoría, democracia, bueno, no colaboraron.
¿Y este comunicado no está dentro de su autonomía también en el marco de la libertad de expresión o es antisemita? Pues si es antisemitismo...
No, esa
habría discriminación
en particular no
o
es
discurso de odio.
Es discurso de odio, pero sobre todo es...
Bueno, pero no es cuando hablamos del discurso de odio, ojo, porque se puede llegar a un delito, ¿no? De hecho, se está tratando hay un proyecto
no,
de ley para
incitar al odio.
Claro, bueno, pero hay un delito de incluirlo, ¿no? Mm. Dentro de lo que son discriminaciones concretas.
¿Sí?
Hay un proyecto de ley para incluirlo, de hecho, en el Código Penal.
Yo, para mí, cada vez que se habla de apartheid, se está haciendo eso.
Repito la pregunta para si nos entendemos. ¿Este comunicado del Consejo Asesor de la Ley es una incitación al odio? ¿Se fundamenta en un discurso de odio?
Se fundamenta en un discurso de odio, no es una incitación al odio. O sea, no están diciendo hay que salir a odiar a Israel, se centra en esto, pero la fundamentación es un discurso de odio y no una fundamentación técnico-científico-académica. De hecho, sobre eso no hay nada en toda la fundamentación. Pero claro, quiero decir, claro, no está incitando, no dice salgan a odiar a Israel. Eso queda implícito en que, por ejemplo, hay tres palabras condenando el ataque de Hamas y todo el resto de la fundamentación, incluyendo ideas que, bueno, cuando menos son discutibles y cuando no, son claramente falsas. Pero el gran problema real es pensar por esencias. Si no somos capaces de diferenciar las acciones de un ente cualquiera, ¿sí?, de sus esencias, nunca vamos a poder evaluar objetivamente o razonablemente algo. Y ahora estamos en las últimas elecciones del ciclo enormemente largo que tenemos. Va lo mismo. No es que todo lo que dice Vergara está mal y todo lo que dice Lema está bien, o al revés, solo por dónde viene. No, hay que escucharlo. Dentro de cada uno de los bloques hay mejores y peores candidatos. Pero hay que escuchar al ser humano, hay que ver cómo razona, qué es lo que propone, y pensar. Pero yo ya parto de que esto es esencialmente malo y esto es esencialmente bueno, y estoy razonando como un fascista. Eso es fascismo.
Qué curioso cómo las personas incorporan conceptos con componentes muy subjetivos o muy personales. Ya que menciona el término fascista, acá alguien escribe, alguien que está muy 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 a favor de la decisión de la, de la UDELAR, ¿no? Y que usted lo tilda de sionista, por ejemplo.
Yo ya dije la primera vez que vine que soy.
Dice:
gracias por el halago.
Así es el pensamiento de la derecha rancia de este país. Y lo peor, que esta es una persona joven y no soy antisemita para nada. Son desde hace 40 años que me declaro antifascista y para mí el sionismo es la derecha fascista de los judíos.
Ah, precioso. Para empezar, soy de izquierda, ¿sí? Soy irreductiblemente de izquierda. Lo cual no quiere decir que sea acríticamente frente amplista, ser de izquierda una cosa, ser frente amplista es otra. Voto al Frente Amplio, aclaro. Pero hay sionismo de izquierda, eso es lo que te digo, pensar por esencia.
¿Hay fascismo
de izquierda? Claro que hay. No, fascismo de izquierda no, fascismo de derecha. Pero hay sionismo de izquierda y hay sionismo fascista, claro que hay. Pero claro que hay. Los que mataron a Rabín. El asesinato de Rabín fue un claro acto fascista. Por supuesto, claro que hay fascismo de sionista, hay todo. Pero es el tema de pensar por sistema. Ahí tenés un claro ejemplo. ¿El sionismo la derecha? No. El experimento de los kibutzim fue un experimento de socialismo práctico que fuera de la cortina de hierro. Fue el único que hubo, con la diferencia de que los kolhoz eran obligatorios y los kibutzim voluntarios. Ese es el claro ejemplo de lo que te estaba diciendo.
Otro, las mujeres que apoyan a Palestina, ¿saben que ahí las mujeres son oprimidas? Lo que dicen que el manejo de la pandemia fue malo son los mismos que Cacer. ¿Cómo se junta todo en un mismo paquete?
Sí.
Es la misma persona que escribe, ¿no? Hace referencia a las mujeres y de Palestina, y luego habla que los que dicen que el manejo de la pandemia fue malo son los mismos que cacerolearon y fomentaron todas las marchas y aglomeraciones posibles.
Está un poco revuelto como ensalada rusa.
Bueno,
¿no?
No, pero yo creo que lo que estamos padeciendo son algunos reduccionismos, ¿no?
Sí. Yo voy más allá. O sea, estamos,
¿no?, padeciendo. La oficina de la ANI pasó un segundísimo plano. Claro. Esto es la grieta en la que caemos por reduccionistas.
Por eso fue muy claro. Me refiero a la
de un lado y del otro, ¿no?
Y no al hecho en sí.
Es más filosófico que otra cosa. Todo
claro, pero es que estamos en un momento de estupidización social. No los individuos, la sociedad en su conjunto. El reduccionismo es hasta el menor de los males. Por ejemplo, a ver, que a mí me acusan de ser de derecha, es risible. No tengo nada con la persona de derecha. De hecho, tengo la suerte de poder escuchar los discursos de las personas que son de derecha y rescatar lo bueno que tienen, porque no pienso por esencia. Pero no
la última pregunta, antes de las rapiditas, ¿sabes lo que son las rapiditas, no?
Sí.
Son unas preguntitas de para sí o no y tienen
para
un
que
paso.
No me extienda.
Ahí va. Sí o no. Y un paso. En definitiva, el comunicado de la UDELAR le está pidiendo al Ejecutivo parar con la creación de la oficina. ¿Debió incluir esa solicitud de frenar con eso o debió simplemente marcar su postura frente al tema?
La universidad es libre.
¿De todo?
Hacer lo que quiere. Sí, sí, es democrática. Hay un consejo que vota. No, no. Hagan lo que quieran. O sea, no voy a censurar a nadie. Libertad de expresión, república, democracia, para mí no son negociables.
A un contexto, a su criterio, que tiene una narrativa discursiva de odio.
¿Y qué gracia tiene que yo esté de acuerdo solo con los que piensan como yo?
Bien.
No voy a expulsar a Peñarol del país, lo quiero acá, yo qué sé.
Muy bien, vamos con las rapiditas con nuestro invitado. ¿Está creciendo el antisemitismo en Uruguay?
Ya creció, ya no puede crecer.
Sí o no, recuerde.
Sí.
La consigna.
¿Trump es el peor presidente de los últimos 100 años en Estados Unidos?
Por lejos.
¿Israel tiene hoy un gobierno democrático?
Sí, claro.
¿Las Naciones Unidas están pintadas?
Totalmente.
¿Habría que evitar que se representara el mercader de Venecia?
No, jamás.
¿Los judíos son más inteligentes que la media mundial?
De ninguna manera.
¿La inteligencia artificial potencia el arte? Vamos a la cultura, un poquito de cultura.
Lo redefine.
¿Sí o no?
No.
Por ahora no he metido un sí o un no.
Tres veces le dije,
yo le tenía
favor,
terrible
perdón,
fe.
Perdón.
Le tenía terrible fe.
Dije totalmente en el caso Trump.
¿Al cabo del año ve más horas de televisión abierta que obras de teatro?
No.
¿Come carne en un Viernes Santo?
Y sí.
¿Francisco es el mejor papa de los últimos 50 años?
No.
¿Es más fácil en Uruguay encontrar un antisemita en la izquierda que en la derecha?
Sí.
Bien. Bueno,
Había que corregirlo para que arrancara el sí o no.
Sí, sí. Perdón, no entendí las reglas.
No, está perfecto. Porque hay muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme.
En este segmento.
Y bueno, gracias por...
¿Cuántas conversaciones y debates profundos de nuestro país?
Sí, pero sobre todo dejar de pensar por esencias, pensar por acciones y honestidad intelectual.
Eso supone un esfuerzo también.
Sí.
Hay que informarse, hay que leer.
Sí, ciertamente.
Entonces, claro, por eso
y dejemos
lleva más
nuestro
tiempo.
Pequeño fascista inevitable para la cancha de fútbol. Ahí sí, nos descargamos.
El pequeño fascista inevitable.
¿Y quién no tiene un pequeño, como decía Oriana Falachi?
No podemos ir enano ya, ¿no?
No, ya está. Okay. Políticamente incorrecto.
Bien. Ya venimos.